Hoy terminamos nuestro programa, el tiempo del curso de acceso con biología. Nos acompaña la profesora Gloria Morcillo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de la primera parte del temario de esta asignatura. Vamos a hablar en concreto de bases genéticas y celulares de los seres vivos. Pero quizá, pues antes de empezar con estos primeros cinco temas que componen el temario de la asignatura, quizá sería conveniente hacer pues un pequeño resumen de lo que va a ser la asignatura en cuanto a los 15 temas que la componen.
Pues sí, parece bien dar una visión general para los alumnos que ya conocerán a estas alturas, deberían estar mirando ya un poquito el programa, pero a veces empiezan por el tema 1 y no miran hasta el final para tener una visión global de qué es lo que vamos a estudiar en esta asignatura. Como bien has dicho, el programa de esta asignatura de biología del curso de acceso tiene 15 temas y están agrupados en 3 bloques de 5 temas. Son 3 bloques que es una continuidad, pero de alguna manera cada uno se centra en un aspecto y los 5 temas son coherentes en sí para analizar unos aspectos concretos. Por ejemplo, el primer grupo de temas, lo que podemos llamar la primera unidad didáctica. Pues este primer grupo de temas se centra en analizar lo más básico de los seres vivos, las bases moleculares y celulares de los seres vivos, cuáles son las moléculas y cómo son las células de todos los seres vivos, incidiendo también en los últimos 2 temas en los genes, algo esencial, son las moléculas que van a controlar la actividad de las células. Como digo, es un grupo de temas de introducción, entender cuáles son las moléculas que forman los seres vivos es fundamental para entender la unidad de todos los seres vivos, cómo nos parecemos unos a otros.
Y de estos 5 temas hablaremos a continuación.
Hablaremos un poquito más, sí. En este programa vamos a dedicarlo, obviamente, a estos primeros temas que son los que vamos a abordar a principio de curso. Pero por dar una visión general, en la segunda parte de temas, en el segundo grupo, segunda unidad didáctica, lo que vamos a estudiar, una vez que conocemos los elementos que componen a los seres vivos, son algunas funciones muy importantes para los seres vivos. ¿Cuáles son estas funciones? Pues obtener energía, esto es esencial a partir de los alimentos, el transporte y la eliminación de los residuos, las funciones de defensa o llamado también inmunidad de los seres vivos y sobre todo 2 temas muy importantes que están dedicados a analizar cómo se coordinan todas estas funciones que un organismo, un ser vivo, un ser humano o un animal realiza, pero que tienen que estar coordinadas y reguladas en los organismos complejos, en los multicelulares como nosotros, y están reguladas y coordinadas por el sistema nervioso y el sistema hormonal. Esto es muy importante entender. El último tema de esta parte, vamos a ver unas nociones de ecología, estudiar cómo se relacionan los seres vivos unos con otros entre sí y con el medio ambiente donde habitan. Y la tercera parte, la última unidad, el último grupo de 5 temas, se va a centrar en el estudio de una de las funciones claves de los seres vivos, la que caracteriza a los seres vivos, la reproducción. Se va a abordar primero cómo se reproducen las células, que como he dicho y ahora vamos a comentar más extensamente, son la unidad de composición de cualquier ser vivo. Cuando entendamos cómo se reproducen las células, podremos entender posteriormente cómo se reproducen los organismos más complejos, los que son multicelulares, compuestos de muchas células. Y vamos a abordar también los mecanismos de la herencia, es decir, las leyes o las normas que permiten predecir cómo se transmiten los caracteres de una generación a la siguiente, de padres a hijos. Y el último tema de esta unidad y el último tema del programa de esta asignatura se dedica a la evolución de los seres vivos, que es una consecuencia de la reproducción y la herencia.
Como verán, es un programa que, aparte de, por supuesto, interesante para aquellos alumnos que vayan a cursar pues psicología u otra carrera, es interesante pues para todos, porque está ahí, es un tema de actualidad, es un tema que debemos conocer y nos estudiamos de alguna manera nosotros mismos.
Exactamente. Entender la biología, yo creo que la biología cada vez debería formar más parte del bagaje cultural de los seres humanos, porque es que entender la vida, los seres vivos, es entendernos a nosotros mismos. Es algo esencial. Y todavía más hoy en día, donde los avances en biología, en el conocimiento de las bases de funcionamiento de los seres vivos, cada vez están teniendo más aplicación. Y no hace falta decir la biotecnología, los alimentos transgénicos, las células madre, la aplicación que tiene en la biomedicina y genera problemas éticos, sociales y que muchas veces se expresan, se opina con muy poca base.
con muy poco conocimiento de
causa. Con muy poco conocimiento. Son unos temas muy importantes para todos, pero evidentemente para los alumnos de psicología o los alumnos de ciencias, que van a hacer una carrera científica, ciencias ambientales, es la base que les va a ayudar luego a otras asignaturas que parten de estos conocimientos.
Pero fíjese, profesora Morcillo, que hasta para el derecho es interesante conocer todos estos temas.
Efectivamente, sí, sí. O sea, que es que para tener una opinión, y son problemas sociales, éticos, pero que hay que tener conocimiento. Es muy difícil opinar. Bueno, es muy fácil porque de hecho todo el mundo opina, pero habría que opinar con un conocimiento de causa más profundo.
Pues vamos a empezar con estos cinco primeros temas. El primer tema es un tema de introducción.
Sí, el primer tema es un tema de introducción a todo el programa. Pues se trata de conocer las características de los seres vivos. O sea, algunas de las que he ido nombrando, hay una característica esencial es que tienen un programa genético, una característica esencial es que se reproducen, esa es la esencia de la vida que nos diferencia, todo ser vivo tiene la capacidad de reproducirse. Y la evolución, que es el concepto global que nos permite entender todo lo demás. Pero es un tema de introducción, todos esos aspectos se van a tratar con mayor detalle en temas posteriores. O sea, que es un tema que exige, bueno, una lectura detallada, fijarse en aspectos que a lo mejor sorprenden porque no se sabía.
Pero que nos van a situar.
Que nos van a situar, efectivamente. Es un tema más de lectura, más que de machacar conocimientos, porque eso se hará en temas posteriores.
Pues vamos a entrar ya en el segundo tema, que si es materia ya, que son las moléculas. Empezamos por la molécula porque es lo más pequeño.
Exactamente. Es un tema muy importante. Hay que entender las moléculas que componen los seres vivos. Toda la materia, viva o no viva, está compuesta por moléculas. Y tenemos que entender cuáles son las moléculas que nos diferencian a los seres vivos del resto de la materia inanimada. Es un tema que asusta mucho a los alumnos que no han estudiado previamente nada de esto y que ven difícil porque ven hay fórmulas, etcétera, que... Pero este tema requiere solo unos conocimientos muy elementales. En este programa de introducción a la biología no pretendemos que los alumnos aprendan bioquímica, sino que adquieran unas nociones fundamentales. Que los seres vivos están constituidos, todos estamos constituidos por moléculas. Que estas moléculas que caracterizan a la vida, pues están construidas en torno a un elemento químico. Hay muchísimos elementos químicos, pero el que caracteriza a las moléculas de los seres vivos es el carbono. Hay muchísimas moléculas diferentes en un ser vivo. Por ejemplo, solo una bacteria tiene del orden de 5.000 moléculas orgánicas diferentes, unas 3.000 proteínas diferentes, unos 1.000 ácidos nucleicos diferentes. Esto puede asustar, pero no se trata de estudiar todas esas moléculas, sino entender que hay cuatro tipos fundamentales de moléculas en los seres vivos, que son los glúcidos o los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos que van a constituir los genes. Y darnos cuenta que toda esta diversidad de moléculas se puede clasificar en estos cuatro grupos. Cada grupo tiene unas características químicas que vamos a conocer solo lo elemental que los caracteriza. ¿Por qué decimos que es un glúcido? ¿Por qué decimos que es un lípido? Y cada grupo de estos tiene unas funciones en los seres vivos. Pues los lípidos, por ejemplo, pues constituir las membranas, proporcionar energía, los ácidos nucleicos, constituir los genes, y las proteínas, pues tienen unas funciones de lo más diverso y son las moléculas que más funciones realizan. Pero sin asustarse y sin empeñarse en tratar de memorizar fórmulas, sino este tipo de conceptos generales que obviamente en un programa de radio yo no puedo tratar todos, pero sí la idea de que vamos a extraer aspectos generales. No pretendemos que en esta asignatura el alumno le pongamos delante un lípido y diga, esto es un lípido y además me lo identifique. Eso sería absurdo de todo punto.
Y en las preguntas que luego se van a encontrar, pues por ejemplo a la hora del examen, ¿van a encontrar estas fórmulas o simplemente se les va a preguntar que lo identifiquen, pero de una manera que sepan cuál es la función que tienen?
Efectivamente, ninguna fórmula en los exámenes. Sí saber que, por ejemplo, las proteínas están compuestas de aminoácidos. Esto es esencial para entender la función. Solo hay 20 tipos de aminoácidos distintos uno de otro que van a constituir todas las proteínas que forman los seres vivos. Es que hasta es bonito conocer este tipo de cosas, que debajo de esta enorme complejidad que uno puede imaginar de todas las moléculas que nos constituyen, hay una simplicidad sorprendente. Por ejemplo, los ácidos nucleicos, que son los genes, que son el ADN o el RN, solamente cuatro tipos de nucleótidos, y con eso vamos a construir todos los genes. Luego, cuando en la prensa luego se habla de las cuatro letras de los genes, las cuatro letras, A, T, G, C, pues esto, sin saber la fórmula de esas moléculas, es que si no sabemos que están constituidos por eso, pues es que empezamos a no saber nada. Se harán preguntas de este tipo, muy general.
Pues vamos a pasar de este tema, del tema segundo que habla de moléculas, y pasamos a las células. ¿Qué son?
Pues la célula es la unidad de estructura y de función de los seres vivos. Y es común a todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos constituidos por células. Nosotros, un árbol, una seta, un musgo, lo que se nos ocurra. Hasta seres vivos como las bacterias o los protozoos, que son una única célula. Entonces, es la unidad de estructura. Pero además es la unidad de funcionamiento. ¿Qué quiere decir la unidad de funcionamiento? Pues que todo lo que ocurre en un ser vivo, todos los procesos que ocurren en nuestro organismo, ocurren en las células. O son moléculas que salen al exterior, como las hormonas, para moverse a otros órganos, pero que se han producido en una célula. O sea, que es la unidad de estructura y de funcionamiento. Es el elemento más pequeño que manifiesta las propiedades de vida. Por debajo de una célula, pues hay moléculas, hay orgánulos, pero no podemos decir que esté vivo.
Sabemos ya lo que son las células y tendremos que saber también cómo funcionan.
Unas nociones generales. En este tema se pretende que los alumnos entiendan eso, que es la unidad de estructura. Que todas las células se parecen mucho unas a otras, siendo de humanos, o se parecen en algo fundamental. Una neurona no se parece en morfología, en forma o incluso en tamaño a una célula del hígado, pero sí se parece en la estructura que tiene una membrana, que es lo que delimita, porque si no hubiera membrana o algo que delimite, le llamamos membrana, pues no habría unos orgánulos, unos genes en el interior. Queremos que los alumnos entiendan la arquitectura general de una célula, sin meterse en más profundidades. Cómo hay orgánulos, que cada uno hace una función, unos orgánulos que les hemos puesto el nombre de mitocondrias, un nombre complejo y a uno puede gustar más o menos, pero hay que denominar a ese orgánulo que va a producir toda la energía de la célula, que esa energía es una molécula, es el ATP. No hace falta que se sepan la fórmula de esa molécula, pero sí entender que esta molécula es la moneda de cambio de energía de la célula. O sea, unas nociones muy elementales.
Lo que sí van a encontrar, ya lo estamos viendo, es pues que como toda ciencia o como toda materia tiene un lenguaje específico, y estos sí van a tener que aprender pues algunas cosas elementales.
Sí, hay que aprender nombres, porque hay que nombrar a las cosas, porque es que si no, no nos entenderíamos. Y en biología pues hay algunos nombres que pueden chocar. Cloroplasto, pues es el orgánulo que capta la energía del sol y producir todas las moléculas, los glúcidos que luego los demás nos vamos a alimentar. Mitocondria, pues son nombres, pero que uno pues dice, oh, qué ristra de nombres, pero es que es la manera de entenderse. El nombre por sí no tiene sentido, o sea, saber nombres como en una guía telefónica, no, lo que queremos es que sepas que hay este orgánulo que hace esto, tiene ese nombre, pues porque cuando se descubrió hay que nombrar las cosas. Es molesto y a veces uno dice, guau, qué de nombres, pero bueno, en esta asignatura de introducción tampoco son tantos. Si entiendes la función, pues se va quedando. Son nombres de origen griego y hay que
se quedan, manejarlos. Además, se quedan para siempre, eso es verdad.
Hay que manejarlos.
Después de conocida la célula y cómo funcionan, pasaríamos al tema 4, que son los genes. ¿Qué es un gen?
Pues el gen es un fragmento de ADN, que es un ácido nucleico, y lleva la información que va a determinar las propiedades de un organismo, las propiedades de una célula, y cada célula en conjunto llegarán a determinar las propiedades de un organismo. Un gen en concreto, uno de ellos, o todos ellos, pero vamos, si nos limitamos a uno, es un trocito de ADN. Es un ácido nucleico que tiene unos nucleótidos en un cierto orden. Cada gen se diferencia del resto en el orden de esos elementos, que son los nucleótidos. Este orden es lo que llamamos la secuencia de un gen. Es lo que se ha hecho cuando se habla del proyecto Genoma Humano, que fue el primero que se hizo, conocer el genoma, es decir, el orden de las bases, la secuencia de todos los genes del ser humano. Hoy se sabe el orden de la secuencia de muchísimas bacterias y de muchísimos otros organismos, pero estos son los proyectos genoma, conocer la secuencia, la estructura de los genes. Y los genes tienen toda la información que va a determinar las propiedades de un organismo, de una célula, en segunda instancia de un organismo. ¿Por qué? Porque los genes tienen la información para construir proteínas. Y las proteínas son las moléculas de la vida, son las que hacen todo. Son enzimas que catalizan, son las proteínas que van a formar la estructura de las células, son las moléculas de los seres vivos con más diversidad de funciones y son esenciales. Pues todas las proteínas que nos diferencian a un ser vivo de otro, a una especie de otra, incluso a un individuo de otro, son porque hay proteínas con ligeras variaciones en su estructura. ¿Por qué tienen ligeras variaciones? Porque hay genes ligeramente diferentes que han codificado, es la palabra que usamos en biología, producido una proteína ligeramente distinta.
Y cuando hablamos, por ejemplo, algo que se nombra mucho también, se habla de carga genética, es que tiene mucha una carga genética determinada. Pues esto es lo que significa, quizás.
Esto es el conjunto, sí, el conjunto de todos los genes que tiene una determinada célula. Carga genética viene a ser como genoma, también se habla mucho genoma o carga genética, bueno, son distintas palabras para decir el mismo concepto, o sea, la cantidad de genes que tiene un organismo. Entonces, lo fundamental de este tema es entender pues el papel biológico fundamental del ADN, entender un poco su estructura química, porque es que si entendemos su estructura química es como podemos entender cómo va a producir las proteínas. Si no, yo lo podría explicar en abstracto, pero de verdad no se entiende hasta que no se ve que cuatro bases forman el ADN, que cada tres bases codifican un aminoácido. Es relativamente sencillo, es más, diría que sorprendentemente sencillo cuando se entiende, y sin embargo la trascendencia que tiene el proceso. Entonces, bueno, en este tema también vamos a ver cómo se duplica el ADN, o sea, cómo se duplican los genes. Es que si no se duplicaran, la transmisión de la herencia de padres a hijos, pues no se podría producir. El ADN se duplica, hace una copia, esa pasa a las células hijas. Si esas células hijas es el óvulo espermatozoide, pues es una función esencial, porque si no, no habría transmisión de la información de unos seres vivos a otros. Seríamos radicalmente distintos, si es que pudiéramos ser.
Desde luego, si lo pensamos, es sorprendente. Vamos al cuarto tema ya de materia, que sería la estructura de los genes, sería el último.
Sí, el último ya es, una vez que hemos conocido cómo son, cómo se duplican, cómo puede haber cambios, vamos a ver los genes en acción. En este tema es cuando vamos a estudiar de verdad cómo funcionan, es decir, cómo expresan esa información. Estamos diciendo y estamos acostumbrados, los genes tienen la información, pues la expresan para formar proteínas. Y aquí vamos a ver cómo es ese proceso, cómo hay un código genético que quiere decir que el lenguaje del DNA, las moléculas del DNA pasan a proteínas. Cada tres letras que se dice o cada tres nucleótidos va a codificar un aminoácido y esto nos va a permitir entender cómo se producen las proteínas. El proceso es un poquito complejo, pero está, yo creo que bastante sencillamente explicado y que se puede entender. Por último, vamos a ver en este tema cómo se producen, pero también cómo se regulan, porque no todos los genes de una célula ni todos los genes de un organismo están continuamente en funcionamiento. Hay unos genes activos y unos genes inactivos. Ahí tiene mucho que ver también el ambiente que activa frente a determinadas situaciones, frente a determinadas drogas, frente a temperatura, frente a... Unos se activan y otros se desactivan. Esto es la explicación de por qué respondemos al ambiente, porque funcionamos no siempre igual, sino de diferente manera, respondiendo o adaptándonos al ambiente.
Y respondemos además a lo externo y a lo interno, es decir, a lo que nos viene de fuera, pero también a lo que está por dentro.
Exactamente. El ambiente para una célula es lo externo, pero también otras células. Por ejemplo, aquellas que produjeron hormonas, respondemos a las hormonas. Las células responden a las hormonas. Es una señal externa a la propia célula, interna a un individuo, pero que hace cambiar la actividad de los genes. Precisamente las hormonas hacen eso, cambian la actividad de determinados genes. Y sabemos la importancia que tienen para el funcionamiento de los seres vivos. O sea, son temas que si de verdad nos paramos a pensar aplicaciones o implicaciones, pues son temas, yo creo que muy interesantes.
Son temas que estamos totalmente implicados todos. Y a mí me gustaría acabar, porque ya no nos queda más tiempo, hemos visto estos cinco primeros temas, pero simplemente recomendando a todos los alumnos que utilicen los cursos virtuales, que utilicen, la asignatura de biología tiene muchísimos materiales, tiene muchísima información que les va a ser muy útil a lo largo del curso. Estamos a mediados de noviembre, tienen todo el curso por delante, pero es ahora el momento.
Sí, El curso virtual está ahí para atenderles, nosotros les atendemos. Hay materiales adicionales, por ejemplo, un DVD sobre la célula, que es muy interesante, es cortito, en unos 20 minutos, que les va a dar imágenes de la célula y cómo se observa el microscopio, o un microscopio de poco aumento, demás, etcétera. Yo recomiendo mucho que acudan a los centros asociados. Es una asignatura de biología que tiene profesores tutores prácticamente en todos los centros asociados y en subcentros dentro de Madrid o ciudades más grandes.
Pues estas son nuestras recomendaciones desde aquí. Hasta un próximo programa.
Gracias.